La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Martes 16 de julio. Seguro que ya lo has notado, sobre todo si vives en una gran ciudad. Hay menos tráfico, las calles están más tranquilas, menos ruidos, las tiendas o los centros comerciales más vacíos. Media España está de vacaciones, porque esta es la quincena buena. A partir del 15 de julio la gente desaparece. Hay que tomarse unos días para desconectar del trabajo y del bullicio de la ciudad y para aprovechar y conocer nuevos lugares, descubrir otros países o simplemente descansar. Los expertos del sector hotelero auguran una buena temporada estival y se espera mantener o superar levemente las cifras del año pasado. Una tendencia al alza que viene avalada por los datos de pernoctaciones en establecimientos hoteleros durante el pasado mes de mayo. Aumentaron un 11% respecto al mismo periodo en 2023. No hemos perdido las ganas de salir de vacaciones, pero los precios nos lo ponen cada vez más complicado. La crisis económica y la inflación también afectan al sector turístico, y el alquiler del apartamento en la playa de toda la vida o la comida en el chiringuito ya no cuestan lo mismo que hace unos pocos veranos. El índice de precios hoteleros ha subido un 8,1% de un año a otro, y en muchas ciudades una habitación de hotel para una noche puede superar los 150 euros de media. Entonces, si no queremos pasarnos de presupuesto o que las vacaciones no nos dejen tiritando el bolsillo, pues hay que buscar alternativas. En los próximos minutos vamos a hablar de gente que se organiza las vacaciones de otra manera. Una manera que suele ser más económica, porque aunque parezca imposible, hay quien lo consigue. Una de las opciones que ha sumado más adeptos en los últimos años es irse de camping. La oferta ha crecido y el peso de esta actividad se situó el pasado año en el 10% del total de la industria turística española. No está nada mal. Hay opciones para todos los gustos y aunque muchos se encuentran en plena naturaleza, no escatiman en comodidades ni en servicios. Tanto que la experiencia en algunos de esos campings no tiene mucho que envidiar a la de un hotel de 5 estrellas. Claro, para llegar al camping hay quien lo hace en coche o con la casa a cuestas, literalmente. Y es que desde hace unos años, especialmente desde la pandemia, el sector del caravaning vive su época dorada. Las autocaravanas y furgonetas camperizadas, que así se llaman, se han vuelto muy populares y su público se ha ampliado bastante. Y si no, escucha a María Fonfría, responsable de caravaning.
Vemos otro tipo de compradores y otro tipo de alquiladores de los que solíamos ver antes. Antes veíamos pues una edad específica, un posicionamiento a lo mejor económico, distinto, pero ahora mismo, a día de hoy, tanto en alquiler como venta, encuentras a parejas jóvenes, a familias con hijos, a matrimonios ya más mayores, que los hijos son más mayores y que piensan que de vez en cuando van a viajar con ellos.
Muchos han visto en las caravanas y en las campers, en este tipo de furgonetas, una oportunidad de oro de lanzarse a la aventura, de vivir cada día en un lugar diferente y descubrir mundo. Y por increíble que parezca, en poco espacio tienen todo tipo de comodidades. Una despensa debajo de la cama, un mini lavabo que hace las veces de fregadero, una mesa plegable y extraíble con la que poder comer en plena naturaleza. Las opciones de distribución son infinitas para tenerlo todo a nuestro gusto, tanto a la hora de alquilarlas como si nos decidimos a comprar.
Hay quien se arriesga de primera a comprar un vehículo porque sabe que le va a gustar y que es el sueño de su vida. Pero normalmente primero alquilan, prueban y luego ya deciden, porque también hay muchos tipos de vehículos. Tienes primero si una furgoneta, si una autocaravana, si una caravana. Luego que si una autocaravana grande, que una más chiquitina. Una para dos personas, otra para seis. Entonces, como hay también tanto tipo de distribución y tantos tipos de vehículos, pues la gente prefiere probar a ver qué es lo que mejor le viene a su familia.
Los campers se han convertido en todo un reclamo en las redes sociales, sobre todo para la gente a la que le gusta vivir al aire libre. Comparten sus vivencias alrededor de estas casas rodantes. Es el caso de Paula y Javi, una pareja de Madrid que hace un par de años se echó a la carretera con su furgoneta y desde entonces no ha parado de recorrer y descubrir nuevos lugares. En su blog, Aficionados en Ruta, comparten las rutas que van haciendo y van dando consejos para los que se decidan animar a probar esta forma de viajar. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, lo primero, defíneme, ¿qué es una camper?
Pues una camper al final es un vehículo que tiene todo lo necesario, o bueno, casi todo, porque puedes tener diferentes niveles, ¿no?, de comodidades para vivir y dormir en él.
Vale, me dices que hay distintos niveles de comodidades. ¿Qué es lo que se le puede poner una camper que sea básica a una que ya esté preparada pues para estar varios días lejos de casa? Vamos a empezar por la básica.
Pues, bueno,
¿Qué lleva?
La básica puede llevar una cama y básicamente yo creo que eso, ¿no? Puedes ir incluso, porque al final, bueno, un poco lo que buscas cuando viajas es poder cocinar, poder lavar los cacharros, poder ir al baño, ducharte y demás, ¿no? Entonces, bueno, si tienes una cama, realmente mucha gente con eso viaja, incluso con un coche camperizado que se dice que es básicamente eso, que se pueda extender los asientos y hacer una cama, ¿no? Y luego, bueno, pues tú te puedes apañar con agua, pues con garrafas de agua y, bueno, el nivel de comodidades puede ser desde lo más básico hasta luego, pues, lo que decíamos, pues ya con baño, ducha, etcétera.
¿Y cómo metes un baño o una ducha dentro de una furgoneta?
Pues con mucha imaginación, pero depende del tamaño del vehículo siempre, pero bueno, hay vehículos bastante grandes que dan de sobra para ponerse en su interior de pie y al final pues hay, bueno, hay gente que lo hace incluso ellos mismos, no somos tan manitas, nosotros lo compramos ya hecho. En nuestro caso, de hecho, no tenemos ducha y baño dentro de la camper. Pero sí que, bueno, hay empresas que se dedican a camperizar los vehículos y, bueno, te montan una ducha en un espacio que es pequeñito, ¿no? Pero que al final, con cosas que se montan, se desmontan, se pliegan, se despliegan, pues al final consiguen que en muy poquitos metros cuadrados quepa todo para eso, para hacer una vida más o menos estándar, ¿no?
¿Y cómo es el mantenimiento de un vehículo de estas características? O sea, ¿lo puedes dejar aparcado en cualquier sitio? ¿Tienes que tenerlo, pues eso, en un garaje? ¿Qué tipo de revisiones pasa?
Exacto. Pues los vehículos vivienda, por lo general, pasan un ETV cada 6 meses. Entonces, bueno, eso es algo que es obligatorio. Es una ETV específica en la que, bueno, si tienes alguna instalación, por ejemplo, de electricidad, que es otra upgrade que le puedes hacer a los vehículos, ¿no? Que se puedan conectar a un enchufe de toma de corriente, pues para que puedas, por ejemplo, conectar un secador de pelo, ¿no? Porque si no, al final tendrías que tirar con un sistema de baterías a 12 voltios, etcétera. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se revisan en esas ITVs cada 6 meses. Evidentemente, bueno, una vez que está camperizado el vehículo, antes de empezar a circular con él, tiene que pasar una homologación, ¿no? De que todo lo que se ha hecho, ese proyecto que se ha hecho dentro del vehículo, pues está todo convenientemente asegurado, todo según la legalidad, si no, no podrías circular con ese vehículo. Y luego es una ITV cada 6 meses y, bueno, evidentemente, pues si tiene alguna avería, como cualquier otro vehículo, pues tendrás que repararla, ya sea en el vehículo en sí mismo o en los sistemas, pues, de aguas o de calefacción o lo que puedas tener.
¿Y España está bien preparada para este tipo de vehículos? Es decir, ¿tú puedes hacer un viaje más o menos a cualquier sitio que tengas ganas o te encuentras a veces con limitaciones para llevar la camper a algunos lugares?
España está en general, yo diría que muy bien preparada. Hay países que le superan, por ejemplo, Francia también está bastante bien preparada para este tipo de turismo. Lo que suele pasar y la pega que tiene es que en temporada alta, en sitios muy masificados, tipo pues, los típicos sitios de costa, por ejemplo, sueles tener más limitaciones. Si viajas fuera de temporada alta, no la suele haber en realidad, pero sí que pues lo que se está poniendo de moda, digamos, es restringir, por ejemplo, la altura de los vehículos que pueden aparcar en ciertos lugares pues muy cercanos a la costa, o esas señales de prohibido aparcar a vehículos camper o caravanas, que es verdad que de aquí a unos años se ha incrementado, porque también se ha incrementado este tipo de turismo, entonces ha sido una forma de controlarlo pues un poco radical. Pero es verdad que en general siempre hay opciones, nosotros defendemos que siempre hay opciones Para dormir, aunque no sea igual en el meollo del asunto, ¿no? Pues siempre te puedes alejar un poquito y siempre tienes opciones. En España hay muchas áreas de autocaravanas que se llaman, y la mayor parte de ellas o muchas son gratuitas. Entonces puedes hacer los servicios, que es, bueno, vaciar aguas, llenar aguas, conectarte a puntos de electricidad. Bueno, eso normalmente es pagando, pero tienes esa opción en muchas poblaciones. Y yo creo que estaba en general bastante bien preparada. Siempre hay países que lo superan, pero está bastante bien.
¿Y cómo se os ocurrió esta idea de tirar de camper?
Pues empezamos hace ya bastantes años. La primera vez alquilamos una furgoneta para recorrer, bueno, en Australia en este caso, para recorrer el norte de Australia. Y bueno, la verdad que nos gustó mucho la independencia que nos daba, la libertad, la capacidad de improvisación. El hecho de llevar todo encima, no tener que estar haciendo y deshaciendo maletas, poder cocinar tú mismo, que por ejemplo en un país como Australia, donde la comida perdón, no es especialmente rica y tampoco es especialmente barata, pues te ahorras un dinerillo. Y bueno, lo alquilamos allí. Luego en España, unos años después, también decidimos alquilar para recorrer el País Vasco y también nos gustó bastante la experiencia. Y ya, bueno, pues un poco las redes sociales, que te dan como mucha visibilidad de estas formas alternativas de viajar, ¿no? Pues nos acabaron de animar a decir, bueno, pues si nos gusta, si nos sentimos cómodos y creemos que le vamos a dar salida porque pues somos un poco culos inquietos, ¿por qué no hacernos con un vehículo propio, ¿no? Y empezamos con algo que ya estaba hecho, es una furgoneta viejita, pero bueno, dijimos, bueno, para probar, pues porque es verdad que los vehículos camper nuevos y demás son bastante caros ahora mismo. Entonces vamos a probar, vamos a coger un vehículo así un poco de iniciación y ahí estamos, y la verdad que muy contentos.
Permíteme la broma, pero cuando la gasolina estaba tan cara, o el diésel, a lo mejor rentaba más una habitación de hotel, ¿no? Porque claro, al final hay que pagar gasolina, esa es el lo que tenéis que hacer a cambio de poder moveros por donde queráis.
Claro. Claro, eso está claro. Lo que pasa es que si viajas en coche también tienes que pagar gasolina. Al final no es tampoco un ahorro. Al final, comprándote un vehículo, evidentemente el ahorro pues no es tal, ¿no? Es más esa libertad, esa capacidad de improvisar, de decir un jueves, oye, mañana nos vamos con la furgoneta el fin de semana y nos vamos a un sitio, y igual si llegas a ese sitio hay mucha gente o no te gusta o el clima no es apropiado, pues puedes cambiar de destino en el último momento, que no es algo que reservando un hotel, pues es mucho más difícil tener esa accesibilidad.
Es una cuestión,
¿no?,
de libertad.
Eso es. Yo creo que es una cuestión sobre todo de libertad y flexibilidad.
¿Y qué os dice la familia o los amigos? ¿Habéis convencido a alguien para que haga lo mismo?
De momento convencido no, pero bueno, yo creo que nos han sorprendido porque somos un poco así muy viajeros y muy eso, culos inquietos. Entonces, ellos lo tienen bastante normalizado, no es que les extrañe mucho, la verdad.
Pues Paula, ¿cuál es el siguiente viaje?
El siguiente viaje a Sudáfrica, pero ese no es en camper.
Ah, claro, ya te iba a decir, digo, es que yendo en camper. ¿Y en camper a dónde vais?
Sí, sí. En camper acabamos de venir de una escapadita en Segovia. De momento no tenemos ninguno planificado, pero bueno, seguro que alguna escapadita cercana cae. Yo creo que Huesca puede ser algo de montaña, que ahora en veranito nos gusta más huir un poco del calor y ir a la montaña, puede que caiga.
Pues Paula, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, a ti.
Ante las subidas de precios de los hoteles y otros alojamientos turísticos, hay otra forma de viajar en vacaciones que últimamente está ganando bastante peso. De hecho, esta noche en La Linterna estamos repasando alguna de esas alternativas para ahorrarse un dinerito. No son fáciles, ya te lo digo. De lo siguiente que te vamos a hablar, está todavía bastante por explorar. En España hasta hace bien poco ni se oía hablar de ella, pero en países como Estados Unidos se lleva haciendo desde hace años. Bueno, han hecho hasta películas.
He pensado irme de vacaciones.
¿A dónde voy? ¿Por qué me deprime tanto la Navidad?
Han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? Todo.
¡Premio!
El intercambio de casas durante las vacaciones es la opción preferida de muchos españoles para viajar en verano de manera económica. A raíz de la pandemia, su crecimiento se ha ido acelerando, y es que muchas personas se han visto atraídas por el reducido coste que supone y se inscriben en plataformas que les ponen en contacto con otros usuarios que también están interesados en ceder su vivienda durante unos días. Pero aparte del ahorro, intercambiar casa en vacaciones tiene otras ventajas. Pilar Manrique es portavoz de una de estas plataformas de intercambio.
También este incremento ha sido debido sobre todo, en primer lugar, bueno, pues esa comodidad a la hora de viajar, que llegas a una casa real, o sea, no una casa que está preparada para una explotación turística, sino una casa donde vive una familia de verdad con todo lo que pueden necesitar y muchas veces más, ¿no? Porque las familias no solo se intercambian las casas, sino que se prestan, pues, por ejemplo, bicicletas, te dejan sus mejores recomendaciones locales, ¿no? Con lo cual te permite, pues, descubrir ese destino desde un punto de vista, pues, más local, ¿no?
Alejarse de las zonas turísticas más masificadas, porque se pueden encontrar usuarios con los que intercambiar residencia en casi cualquier lugar del mundo, es otro de los alicientes que ofrece este tipo de viajes. Una iniciativa que gusta mucho, sobre todo, a las familias.
Aproximadamente un 40% de nuestros miembros son familias, tanto familias con niños pequeños como familias con adolescentes, ¿no? Y en cierto modo, bueno, siempre decimos también que es lógico, porque es como es una forma muy cómoda de viajar y bueno, y muy económica, ¿no? Para una familia de 3, 4, 5 miembros, no solamente llega una casa en la que tiene espacio para todos, ¿no? Sino, bueno, ahí obviamente también la parte económica es muy importante.
España es ya el segundo país del mundo donde más casas se intercambian, solo por detrás de Francia. De hecho, las plataformas, según los datos que manejan, tienen más de 26.000 miembros. Esto es un 20% más que hace un año y casi un 200% más que hace 5. Datos que ponen de relieve que esta forma diferente de viajar está mucho más extendida de lo que creemos. Muchas familias también la eligen por ser una manera más sostenible.
En los últimos años yo creo que ha sido mucho más evidente esa situación de urgencia climática, ¿no? Esta también la situación más complicada, ¿no? Que está provocando, bueno, pues este turismo de masa. Entonces, siempre hemos estado en esa línea, hemos trabajado por una forma de viajar más responsable, al utilizar recursos ya existentes, a viajar de forma más despacio, a realmente hacer una forma muy respetuosa de viajar, hacer una inversión mucho más completa en el destino. Te sientes como un habitante más de ese destino.
Una de las familias que desde hace un tiempo se anima a viajar de esta manera es la que forman Víctor, Mabel y sus hijas, Gala y Zoe. Ellos cuentan todas sus experiencias a través de redes sociales. Ahí muestran los destinos que visitan y dan consejos sobre cómo organizarse en este tipo de vacaciones. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo se os ocurre esto de hacer intercambio de casas para ir a pasar las vacaciones? ¿Cómo lo planteas y cómo surge la idea?
Pues nosotros empezamos a movernos con el tema de intercambio de casas después de la pandemia. Ya anteriormente nos habíamos inscrito en la comunidad, pero no habíamos hecho uso. Pero a raíz de la pandemia, que bueno, pues que empezamos a viajar el primer año, que sabéis que era todo un poco delicado, había que ir con mascarillas, había que ir con tal, pues pensamos, oye, vamos a darle una oportunidad a esta plataforma, que vamos a intercambiar casa, no vamos a estar en un hotel, no vamos a juntarnos con personas y va a ser una forma de viajar ideal para este año. Y nada, lo probamos ese año, nos gustó y a raíz de ahí hemos continuado.
Y hablas de la comunidad. ¿Esto te escribes entonces en una plataforma? ¿Cómo se gestiona esto?
Sí, bueno, hay varias plataformas que lo hacen, pero la más potente a nivel internacional es Home Exchange, que es una especie de comunidad o plataforma. Obviamente hay una empresa detrás que la gestiona, que realmente lo que tú haces es que te suscribes a la plataforma y una cuota que se paga anual, en el que tienes una serie de conceptos, un tema de seguros, tanto para la persona que cede su casa como para la persona a la que tú vas a su casa. Y entonces con esa cuota se cubren esos gastos y los seguros que hay. Y una vez que te inscribes, tú pones tu calendario libre que tienes en tu casa, o si, por ejemplo, en este momento no tienes la casa libre, pero quieres viajar, porque tú al inscribirte te dan una serie de puntos de invitado que se llaman, que puedes hacer uso de ellos. Pues tú puedes, por ejemplo, ir a casa de otra persona durante unos días con esos puntos de invitado, se paga según una tarificación que se hace entre las casas, y haces uso de esos puntos. Y luego otras personas pueden venir a tu casa cuando tú dispones tus huecos libres.
¿Y puedes acceder a cualquier tipo de casa o solo a casas similares a la que tú tienes?
No, el intercambio puede ser en cualquier tipo de casa. Existen, digamos, dos formas de intercambio, para que lo entendáis mejor. Uno sería el intercambio mutuo, que es, pues yo quiero irme a Pamplona y busco a alguien que intercambie la casa conmigo de Pamplona. Entonces, sería un cambio, ellos vienen a mi casa y nosotros vamos a la suya. O directamente, puede ser como os decía antes, por puntos. Entonces, tú accedes a alguien que intercambia su casa, que la tiene libre las fechas que a ti te interesa, y la casa en función de, pues, del tamaño que tiene la casa, el número de habitaciones, los servicios que tiene disponibles, pues tiene como una valoración en puntos. Entonces, uh-huh, tú puedes pagar con estos puntos que vas generando en la plataforma.
Supongo que cuando cuentas esto, siempre te preguntarán, oye, ¿y esto es más económico que alquilar un apartamento o alquilar o ir a un hotel?
Claro, porque hay que tener en cuenta que el coste anual de estar inscrito en la plataforma son 160 euros. Para una familia de cuatro como somos nosotros, es que eso es lo que nos cuesta una noche de hotel. Si intercambiamos la casa con alguien y estamos 4 o 5 días en su casa, que el coste es cero, porque nosotros no pagamos, uh-huh, por estar en su casa, pues yo creo que se rentabiliza. Solo con un intercambio que hagas al año, desde mi punto de vista, se rentabiliza esta cuota.
Uh-huh. ¿Y hay algún límite de tiempo? Es decir, ¿los intercambios son de 2, 3, 4, 5 días o lo que tú necesites?
No, realmente es un poco lo que tú acuerdes con el anfitrión. Lo normal, no se suele intercambiar o no se suele ir a una casa únicamente por un día, pues porque, claro, suele ser un poquito quebradero de cabeza, porque la persona tiene que estar pendiente si sale de su casa, si es una segunda residencia, pues tiene que a lo mejor normalmente el anfitrión luego va y echa un vistazo que todo se ha quedado en condiciones. Entonces lo normal es que siempre sean pues como mínimo de a lo mejor 3-4 días, pero incluso ha habido gente que a lo mejor en verano pues se va a 15, 20 días o incluso un mes. Todo depende de la necesidad que tengas tú y el anfitrión, si es una segunda residencia, pues a lo mejor le interesa tenerla durante ese tiempo que tú estés haciendo uso de ella.
Y cuando le comentas esto a familiares y amigos, ¿qué te dicen? ¿Hay alguno que se ha interesado y te ha dicho, oye, déjame eso que tengo que, por 160 euros al año, oye, no me viene mal? ¿O te miran así un poco raro?
Claro, al principio son un poco escépticos porque la gente piensa, pero bueno, vas a meter a alguien en tu casa, pero lo que hay que entender es que esto no es que tú estés alquilando tu casa a través de una empresa, o sea, esto realmente es un intercambio uno a uno, o sea, tú intercambias tu casa, alguien viene a tu casa, pero es que tú vas a casa de alguien y lo que tú vas a hacer en tu casa, o sea, en la casa de esa persona, pues será lo mismo que harás en tu casa, porque no te gustaría que en tu casa te estropearan nada ni hubiera ningún problema. Entonces, yo creo que el concepto y lo que hace que al final la gente lo entienda es entender que es una comunidad de gente que intercambia sus casas para poder viajar en verano o fuera de o en cualquier fecha y poder disfrutar de un viaje sin unos costes más elevados.
¿Qué destino tienes preparado próximamente?
Pues próximamente estamos buscando ahora mismo para Bulgaria, que en octubre tenemos una escapadita que vamos a ver Sofía y vamos a estar unos días en Bulgaria y estamos buscando una casa para conseguir ese alojamiento.
Te he preguntado hasta ahora desde el punto de vista del que va a una casa, pero supongo que tú también recibes en casa, ¿no? O sea, ¿tu casa también está disponible?
Claro, lo que pasa es que esto es lo que te decía. Al principio la plataforma era la única forma de intercambiar, era intercambio mutuo directo, pero se dieron cuenta de que esto al final, conforme iba creciendo la plataforma, era complicado porque no siempre encontrabas. Claro, yo ahora quiero ir a Bulgaria, tendría que encontrar a alguien que quisiera venir de Bulgaria aquí a Alicante, donde vivimos nosotros, justo en las mismas fechas. Es complicado.
No, te iba a comentar que como persona que también deja su casa a disposición de otra gente, luego eres más cuidadoso a la hora de preparar con lo que se van a encontrar o estás pendiente de ver si hay algo que a lo mejor no encaja. ¿Cómo haces eso?
Claro, lo ideal, tú dejas la casa un poco preparada, pues dejas espacio en los armarios, dejas indicaciones, normalmente se deja una pequeña guía, pues yo qué sé, del funcionamiento de la lavadora, de los electrodomésticos, o sea, cosas que la persona que va a venir le pueden facilitar su estancia. Y además luego el intercambio suele ser directo con la persona, con el anfitrión, porque normalmente una vez que tú cierras el intercambio, con esta persona te aparece su número de teléfono y esa persona tiene el tuyo, entonces el trato puede ser más directo, puedes hablar por teléfono, puedes hablar por WhatsApp y explicarle cosas y si tiene cualquier duda siempre estás en conexión con esa persona.
¿Y siempre que has intercambiado casa lo has hecho fuera de España o alguna vez lo has hecho también en España?
No, de hecho recientemente, o sea, nuestra mayor parte de intercambios han sido en España, porque es una forma bastante cómoda de viajar aquí por el país y de hecho hace no llega dos semanas estuvimos en Extremadura, en las Urdes, en una casa preciosa, en un pueblecito pequeñito en las Urdes, y estuvimos allí 4 días encantados, que teníamos fiesta y aprovechamos para hacer una pequeña escapadita.
Y claro, si vas a una ciudad, sabes que ahora hay mucha movida con el tema de los pisos turísticos. Cuando llegas a un edificio donde te encuentras los vecinos, ¿tienes algún problema con los vecinos? ¿Os ve que os miren raro? ¿O esto es otra historia? Y vosotros vais simplemente como si fuerais el dueño de la casa.
Claro, es que realmente tú no estás alquilando la casa. O sea, realmente es como si te la dejara un amigo. O sea, en principio tú llegas a la casa como... Porque de hecho tú concretas con el dueño y llegas con las propias llaves y con todo sin ningún problema. Nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema porque normalmente, de hecho, quien intercambia casas no suelen ser edificios turísticos. Entonces no suele haber ese problema porque los vecinos no están hastiados a lo mejor de que sea toda una comunidad entera de este tipo de viviendas.
Y ya para terminar, Víctor, ¿alguna anécdota que hayas tenido así graciosa?
Bueno, pues para que veáis cómo funciona esto y pues yo qué sé, cómo la gente confía en los demás. Nosotros cuando hace 2 años estuvimos en Edimburgo a pasar en Navidades y claro, como nuestro avión llegaba muy tarde, pues era un poco complicado con la señora concretar dónde nos dejaba las llaves y todo, y bueno, pues nos dio ahí, hizo como un pequeño escondite justo en la puerta, en un sitio, no sé qué, y nos dejó las llaves en plena calle y nosotros llegamos a las 2 de la mañana y tú imagínate, porque la sensación, como decías tú ahora mismo, te da sensación que entras a una casa extraña, tú con las llaves a las 2 de la mañana, unos extranjeros con la maleta, o sea, fue una situación así un poco surrealista, cierto que no había nadie en Edimburgo, éramos las únicas almas que íbamos por el barrio cargados con las maletas, pero bueno, fue una sensación un pelín rara.
Pues Víctor, pues muchísimas gracias por atendernos esta noche y contarnos esta experiencia que cada vez está más en auge, que es la de intercambiar casas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Caravanas, furgonetas o el intercambio de casas son otras maneras distintas a las tradicionales de viajar y por las que hemos repasado esta noche. Lo fundamental, pues es ahorrarse un poquito de dinero y poder irse de vacaciones porque falta hace.